Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos. Shake your body, baby, shake, shake your body, sensacional. Shake your
body, baby, shake, shake your body. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan en este miércoles en la programación dedicada a la salud. Agradeciendo como siempre el favor de su sintonía, los saluda la maestra Alba Rosana Hernández García en conducción y agradecemos a todas las personas que hacen posible este programa. En coordinación de producción a Silvestre Díaz Canil, en asistencia de producción y controles técnicos Andrea Díaz y Fernando García, en subdirección regional a la maestra Elia Macías Vargas. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en línea directa al 38-250-31 y 38-265-32 o bien por vía Facebook Red UDG Radio Autlán. O también pueden enviarnos sus dudas y sugerencias por vía Facebook en Consumo Bienestar o Coordinación Nutrición Autlán. Y bueno, pues el tema de hoy es muy interesante y bueno, para esto les hablo sobre crononutrición. ¿Por qué el horario sí importa? Bueno, pues para esto vamos a comenzar hablando sobre los términos que nos implican la crononutrición y todo aquello que va acompañado de las conductas tanto alimentarias como las no alimentarias relacionadas a este tema. Y para esto pues tenemos como invitadas especiales a la maestra Karen Pesqueda, Karen Pesqueda Cedejas, y a la licenciada de nutrición Elizabeth Preciado, las dos estudiantes del doctorado en Ciencias de la Nutrición Translacional. Bienvenidas y es un gusto tenerlas en este espacio.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos muy contentos de poder compartir aquí un poquito de este tema tan interesante.
Gracias, Rox. Coincido con la maestra Karen. Para nosotros es un placer estar con ustedes hablando sobre este tema.
No, pues gracias a ustedes que tuvieron esa disposición y el tiempo para platicarnos sobre, digamos que estos puntos tan cotidianos y tan importantes que todos los que nos escuchan lo van a poder poner en práctica en su vida, o por lo menos estar conscientes de lo que es lo que sucede, ¿no? Y bueno, pues sin hacerlo más largo, quisiera que nos pudieran explicar un poco cuando hablamos de crononutrición a qué se refiere, ¿no? El término de crononutrición, qué es lo que implica para poder entonces entablar esta conversación.
Sí, claro que sí, Rox. Bueno, pues así a grandes rasgos la crononutrición nos dice a qué hora sería como el horario ideal para ingerir alimentos. Como pues la mayoría de ustedes saben, los planes de alimentación o las dietas a lo largo de los años se han basado sobre todo en, pues le quito calorías, le pongo calorías, que coma menos proteína, que coma más, que coma poquitos carbohidratos, etcétera. Pero poco se ha considerado que el horario en que se ingieren los alimentos también puede jugar un papel muy importante y que incluso pues puede determinar la delgada línea que existe entre salud y enfermedad. Entonces la crononutrición pues sería básicamente eso, ¿no? Considerar el tiempo y el horario en que ingiero los alimentos.
Okay, bueno, como decíamos en un principio, entonces el tiempo o el horario sí importa, ¿no? Cuando hacemos, consumimos los alimentos. Esto nos tiene que quedar muy, muy claro, porque hay veces que hablamos mucho de cantidades, ¿no? Que la cuánta cantidad de carbohidratos o cuántas cantidades de tortillas, cuántas cantidades de carne, etcétera. Pero ¿qué pasa con el momento en que lo hacemos? Si es igual si lo consumo en la mañana, si lo consumo en la noche, o si sucede lo mismo si en la madrugada me levanto a consumir ciertos alimentos. Entonces creo que va a ser un tema muy interesante hablar, ahora que ya sabemos que tiene que ver el tiempo. Entonces, bueno, mi segundo sería así, ¿qué conductas alimentarias pueden perjudicar, digamos, a nuestro reloj que tenemos interno?
Bueno, Rox, para esto creo que primero habría que explicar un poquito el contexto, ¿no? Porque surge todo que la nutrición no nada más es de, el horario en que tengo que comer, sino es porque este horario en que yo ingiero mis alimentos tiene que ir en sintonía con un reloj maestro que todos los seres humanos tenemos. Este reloj maestro se encuentra en una parte del cerebro que se conoce como hipotálamo y es muy importante porque pues va a regular todas las funciones y las actividades de distintos órganos que tienen, por así decirlo, pequeños relojitos también, por ejemplo, el hígado, el intestino, y entonces este reloj maestro pues le va a decir o va a conducir las actividades de estos relojes pequeños. Entonces, si nosotros ingerimos alimentos, vamos a creer que vayan en sintonía con este reloj, por así decirlo.
Y haciendo un poco complemento a lo que comenta la maestra Karen, y en relación a lo que nos preguntabas de qué conductas alimentarias, pues desde conductas muy simples, el hecho de comer muy de noche, de consumir grandes cantidades particularmente de azúcares simples de noche, de no tener horarios establecidos de comida como tal, son pequeños detalles que malamente cada vez son más frecuentes en la mayoría de la población y que pues desafortunadamente tienen un impacto negativo en este reloj interno que nos comenta la maestra Karen.
Claro, y sobre todo también agregar que este reloj también se regula por los ciclos de luz-oscuridad. Entonces, pues si nosotros no nos exponemos lo suficiente al sol o a la luz del día y si no dormimos lo suficiente y pues ahora sí que en la oscuridad, este reloj se puede como desincronizar, dicho de una manera pues más sencilla, y entonces llevar a estas alteraciones.
Okay, muy interesante, maestra. Y bueno, cuando habla de sincronizar, entonces hablamos de que existe una alteración, ¿no?, entre los tiempos que debería de tener en nuestro organismo para hacer ciertas cosas. Entonces, bueno, cuando hablamos de esto, ¿qué consecuencias puede haber cuando existe esta, digamos que, desincronización?
A este término se le conoce como cronodisrupción. Hablábamos de que crononutrición.
Ah, muy bien, sí.
Crononutrición es comer en el horario ideal para nuestro organismo, y cronodisrupción sería cuando ya tenemos pues cierta alteración en este reloj interno que les comentábamos. Y fíjate que lo relevante aquí es que hay muchos estudios, ya mucha evidencia, tanto en animales, en modelos de ratas, como en seres humanos, que dicen que las personas que tienen esta cronodisrupción son más susceptibles a que desarrollen obesidad, a que desarrollen diabetes, alteraciones cardiovasculares también, por ejemplo.
Prácticamente se favorece que se rompa esa línea delgada entre la salud y la enfermedad.
Prácticamente es.
Muy interesante. Bueno, pues entonces, cuando hacemos esto, ¿qué alimentos son menos indicados, por ejemplo, para consumir en ciertos horarios? Por ejemplo, en la noche. ¿Qué alimentos deberíamos no consumirlos, pues?
Fíjate, Rox, que aquí cabe la pena resaltar que así como este reloj interno nos ayuda como a modular o nos da una pauta para tener momentos indicados para comer, no solo es para comer, también en nuestro organismo o nuestro cuerpo se producen hormonas a distintas horas del día. Y hago este énfasis porque una de estas o de las más caracterizadas es el cortisol y la melatonina. Particularmente la melatonina es la hormona que nos produce el sueño y tiene una mayor producción en la noche. Y se ha observado que el consumo de alimentos, sobre todo ricos en azúcares o en carbohidratos simples, por así decirlo, y coincide con estos altos picos de melatonina, pues favorecemos alteraciones tanto en el perfil de glucosa como en los patrones de insulina.
Sí, lo que se ha observado, como comenta la licenciada Eli, pues es que sí, es verdad, en la noche, por ejemplo, el cuerpo se prepara para dormir y entonces producimos mucha melatonina para que tengamos un sueño reparador. Pero si nosotros comemos ya muy tarde, a horas en las que deberíamos estar durmiendo, entonces se empieza o existe la necesidad de que nosotros produzcamos también la hormona insulina, que yo creo que la mayoría de las personas han escuchado que es necesaria para que la glucosa o el azúcar de la sangre pueda entrar a la célula y entonces pues no tengamos como que glucosa alta en sangre, ¿no? Por así decirlo. Pero lo que sucede con la melatonina y la insulina es algo pues muy chistoso y muy malo, porque la melatonina cuando está muy elevada impide que nuestro cuerpo produzca insulina. Entonces, pues si no se produce insulina, por ende, ¿qué va a suceder si yo como a altas horas de la noche? Pues mi glucosa, mi azúcar en sangre no va a entrar a la célula. Entonces voy a tener glucosa alta, exacto.
Muy bien, entonces va a ser menos eficiente todo lo que son estos hormonas relacionadas con el horario en que lo estamos consumiendo, ¿no? Entonces, hablamos de la eficiencia y también de que no es apropiada para consumirse, ¿verdad? Bueno, pues por aquí creo que nos hace un aviso a todos, que de repente hay ocasiones en que consumimos alimentos durante la noche y eso pues puede ser por horarios de trabajo, laborales o alguna otra condición que nos haga despertar en la noche a consumir alimentos o más bien trasnocharnos, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que dar esa explicación. Entonces, bueno, ¿qué lapso de horario del desayuno y cena pudiera ser lo más apropiado para que no existan estas complicaciones?
Yo creo que ahí lo que nos tenemos que guiar mucho es por la luz, sinceramente. Cenar antes de que oscurezca y que nuestro desayuno, si somos personas muy, muy matutinas, realizarlo una vez que inicia ya la luz en el día. Porque esta luz es la que regula bien la producción de hormonas y que a su vez favorecen que se toleren mejor los alimentos que estamos consumiendo. Entonces es prácticamente guiarnos por el ritmo circadiano o por el ciclo de luz-oscuridad en el día. Sí, así es, aunque esa sería la respuesta como más fácil o la más general. Sin embargo, pues sí va a haber variaciones entre individuos. De hecho, a esas variaciones que vamos a tener entre un individuo y otro se le conoce como cronotipo. Cada vez avanza más como la investigación en eso e incluso considero que ya hay algunos nutriólogos que sí se basan en o que sí les pueden aportar el cronotipo y darles una alimentación acorde a este, pero es un poquito más complicado. Entonces, de manera general, sí, como mencionaba Eli, pues no desayunar cuando, o sea, como horas muy tempranas o cuando me acabo de levantar, porque entonces mis niveles de la hormona del sueño, de la melatonina, todavía van a estar altos. Entonces, esperarme un ratito después de que me levanto para ingerir alimentos. Y lo mismo, a la hora de dormir, pues no ingerir alimentos ya cuando es muy noche, ya cuando va a ser prácticamente la hora en que me voy a ir a acostar, sino como dice, a lo mejor cuando aún todavía no llega por completo la oscuridad, ¿no? Y que aquí creo que me llega a la mente como ese mito en donde antes te mencionaban de que cuando te levantas tienes que desayunar en los 30 minutos porque si no ya no es bueno para tu cuerpo. Y pues claro que no, o sea, aquí es entender un poco más allá cómo funciona tu organismo y pues no dejarnos guiar por estos mitos que a veces pues son tan populares, ¿no?
Ojo, que también no se vayan a confundir o decir, ah, pues me levanto y no desayuno porque me dijeron que era malo si desayunaba muy temprano. No, tampoco. O sea, si hay que desayunar, solamente no inmediatamente después de que nos levantamos.
Sobre todo si hay oscuridad.
Y, ajá, todavía está oscuro. Y luego ahora con esto de los cambios de horario y que siempre ya no va a cambiar, pues es un relajo.
Un relajo que hay, sí. No, pues también considerar, ¿no?, que ya existe la conducta en ciertas personas de, a lo mejor, de en cuanto se levantan desayunar porque les da hambre, ¿no?, independientemente de la hora que sea. O, por todo lo contrario, hay personas que no desayunan hasta que de verdad el tiempo les alcanza y porque ya no hay otra. Entonces, se les junta hasta el desayuno y la comida, ¿no? Ahí también existen extremos que pudieran afectar nuestra salud, ¿no? De alguna manera tenemos que mediar esa conducta que no se vaya a complicaciones relacionadas con el ciclo circadiano. Y bueno, no sé qué me pudieran decir a esto. Y también una duda que también me surge es como qué alimentos en particular. Cuando hablamos de en la noche, si se podrían comer todos los grupos de alimentos y pues cómo podríamos limitar.
Mira, Rox, primero de lo que comentabas, de tratar de evitar estas situaciones negativas, hay personas que por lo regular no van a poder hacerlo por su estilo de vida. Me refiero a personas que trabajan de noche, no sé, los guardias, ¿no? ¿Cómo se les llama? Pues sí, o sea, de que los veladores, o los médicos, enfermeras que de repente tienen los turnos nocturnos, pues ellos nos van a decir, ay, sí, muy bonito que me duerma. Duerma durante la noche y solo coma en el día, pero yo cómo le hago, ¿no? Entonces, de hecho, muchos de los estudios en seres humanos se han realizado en este tipo de personal y han visto que tienen más riesgo de diabetes, de obesidad y lo que ya les comentaba. Entonces, ¿ellos qué pueden hacer? No les podemos cambiar su rutina, no les podemos decir dejen su trabajo por otro que en el que puedan dormir de noche, pero sí les podemos decir que esto que comentábamos de la cronodisrupción es un factor de riesgo. El que lo tengan no quiere decir que ya de cajón van a desarrollar estas enfermedades. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Pues si este factor de riesgo no lo puedo quitar, pues al menos trato de quitar algunos otros que sí puedo modificar, como el de un estilo de vida sedentario o el de comer alimentos no saludables, por ejemplo. Entonces, hay una cierta manera de poder controlarlo.
Y sobre la otra pregunta, de que respecto a los alimentos que se tendrían que evitar, bueno, pues aquí hacer énfasis en productos procesados, principalmente, ¿no? Refrescos, galletas, panes, cosas muy densas energéticamente y ricas en azúcar, que a final de cuentas, a cualquier hora del día que las consumamos, impactan de forma negativa, pero exclusivamente en la noche. Y cabe resaltar, si bien he estado mencionando como no carbohidratos de noche, es carbohidratos simples. Lo que sí puedo comer, por ejemplo, proteínas, grasas y carbohidratos complejos, perfectamente. Traducido en alimentos, por ejemplo, como fuente de proteína, ¿qué se te ocurre?
El pollo,
es correcto. Como fuente de grasa, desde el aceite con que lo cocino, aguacate, etcétera. Y como fuente de carbohidrato, desde la tortilla, un arroz integral, pues pudiera llegar a ser pan integral, elote, o sea, cereales que no son procesados como tal, incluso hasta frutas o verduras nos pueden aportar carbohidratos. Y como tienen, son ricas en fibra, hasta podemos favorecer que se absorba más lenta esa glucosa y no resulten con un impacto negativo a la salud. Entonces, pues sí.
Sí, contrario a eso, evitar aquellos simples como serían, no sé, los jugos, tanto procesados o comerciales como los naturales, el consumo como tal de azúcar, bebidas azucaradas en general.
Café con azúcar,
sí.
Ah, bueno, pues todo esto que nos comentas, y me hizo recordar a lo mejor en el contexto de un trabajo precisamente de la noche, como el que mencionas, ¿no? Una enfermera, un velador, ¿y qué son los alimentos que normalmente pueden tener acceso a esas horas, ¿no? Generalmente son carbohidratos. Entonces, si vemos la rutina o la cotidianidad de un personal que está durante la noche trabajando y es durante donde tiene más activo su cerebro y su cuerpo y todo, pues, ¿qué va a suceder a la larga? Así, hablando ya de complicaciones, como tú mencionabas, son más susceptibles a ciertas enfermedades, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades metabólicas en las que ya hay alteraciones, pues ya crónicas. Y bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Pues como menciona Karen, a lo mejor elegir diferentes alimentos, ¿no? Ya que no podemos cambiar los horarios, pues ahora sí que elegir un alimento más apropiado, como la lista que nos acaban de explicar. Pero bueno, aquí creo que es un reto bastante pues fuerte para todas aquellas personas que están en estas áreas y que siempre están con problemas metabólicos, ¿no? Me llega un ejemplo de personas, no sé, a mi mente de que han tenido problemas de diabetes, de problemas de hipertensión, problemas cardiovasculares ya fuertes, que bueno, y que se les complica bastante bajar de peso. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, pues ahora ya sabemos que tiene que ver bastante con el horario, no solamente es el tantito que me como, sino más me como una galletita, ¿no? Pero pues en el momento en que lo comes, a veces también puede ser una algo en contra en vez de ser favorable para ti, ¿verdad? Y bueno, pues ahorita sí llegó a mi mente todas estas personas que están en esta situación y que no la pueden cambiar tan fácilmente porque pues digamos no voy a cambiar de trabajo a lo mejor por esta situación, pero sí es hora de que nos pongamos conciencia de que podemos cambiarle.
Así es, Rock. También tiene que ver con la disponibilidad de alimentos. Ellos están pues ocupados en sus guardias o demás, quieren comer algo rápido y qué es lo que más van a tener accesible, o sea, a la mano. Ah, pues unas galletas, unos panecitos y el refresco de a lo mejor de la maquinita del hospital o qué sé yo. Entonces, pues eso también es un problema, ¿no? La disponibilidad de alimentos. Y es complicado y yo lo entiendo, pero todo se puede. Entonces, no sé, se me ocurre que ellos pudieran llevarse colaciones o pequeños pues snacks saludables, no sé, fruta, cacahuates, almendras, jícama, pepino, cositas así que ellos pudieran de esa forma pues comer saludable, aunque fuera a una hora pues no apta o no recomendada, pero de cierta forma ya estaríamos reduciendo un poco más el riesgo a esas enfermedades.
Ay, muy, muy interesante. Y bueno, pues es que nuestro cuerpo, digamos, que tiene... nos va diciendo la pausa, ¿no? Porque también hay ciertas horas en las que uno se siente más activo y en otras que te sientes más cansado, no sé, en horarios del día. Y bueno, para esto pues hay diferentes, nos pasa diferentes a las personas, ¿no? A lo mejor a mí soy más activa en la noche y puedo trabajar mejor mis tareas en la noche y en la mañana no tanto, ¿no? Y hay personas que todo lo contrario, durante la mañana son muy activas y ya a ciertas horas de la noche le va diciendo el cuerpo que ya es hora de descansar. Entonces, bueno, eso también tiene relación, ¿verdad?, con el reloj biológico.
Así es como lo que comentábamos, el cronotipo. De hecho, no sé si la audiencia ha escuchado de que algunas personas dicen, no, yo soy alondra, me parece, o yo soy búho, ¿no? Y eso hace alusión a que si tú eres alondra, pues entonces eres una persona muy activa durante la mañana y ya de noche, pues por la tarde ya no rindes tanto. Si eres búho, es al revés. En la mañana como que, pues, no carburas, pero ya por la noche empiezas a accionar. Entonces, ese es el cronotipo y también esas pequeñas variaciones que yo les decía entre individuos, pues se tendrían que adaptar a esto de la alimentación, nada más que ahí sí ya tienen que, pues, visitar específicamente a un profesional de la nutrición.
Muy bien, pues es muy interesante. Creo que son términos que a lo mejor no nos tenemos en cuenta a la hora de planificar nuestro día y planificar nuestras comidas, ¿no? Entonces, de alguna manera nos da como conciencia para saber qué sí hacer y qué no hacer. Y bueno, ¿qué otras conductas no alimentarias podrían alterar también esto, esta parte del, tanto el correcto descanso, así como la conciliación del sueño cuando es hora de descansar, ¿no? Vaya la redundancia, cuando hablamos ya de horarios nocturnos, ¿qué conductas no alimentarias podrían afectar este descanso?
Pues, en ese caso, conductas no alimentarias, Rox, podría ser desde estar expuesto a la luz, sobre todo luz azul, que es esta luz tan blanca en ocasiones que tenemos en casa durante horas pues muy nocturnas, por así decirlo, que si solemos hacer siestas de día, las hacemos demasiado largas y eso en ocasiones pues también llega a afectar nuestro sueño nocturno como tal. Esto que menciona Eli es muy interesante porque dice no exponernos a esta luz blanca, pero también, por ejemplo, la luz del celular, que es una conducta súper común que yo también lo he hecho, lo acepto, es de que me voy a dormir y ya estoy acostada en mi cama, pero antes de eso tengo que revisar mi celular, ¿no? Contestar mensajes, checar las redes sociales, y entonces esta luz sintética del teléfono le dice a nuestro reloj, que ya les contábamos, le dice, ah, pues ha de ser todavía de día, a mí me llega luz, ¿no? Ha de ser de día, entonces todavía no te prepares para dormir, y esto va a hacer que entonces tu sueño no tenga la calidad que debería de tener, o que incluso tengas insomnio, que te cueste más dificultad el
sueño.
Sí, esto es chistoso, ¿no? No puedo dormir, ahí agarro el celular, entonces pues todavía vas a tardar un poquito más.
No, allí si no puedes dormir es contar borreguitos como sí. Al antiguo, ¿no?
Completa oscuridad sería lo más ideal, de hecho.
Sí, fíjate, también había escuchado incluso, pues, hay ciertas hormonas que se disparan, bueno, que se incrementan cuando ya salen en el organismo durante la noche y más que nada durante la oscuridad. En este ejemplo es la melatonina, pero también la hormona de crecimiento en los niños, por ejemplo, ¿no? Es importante tener la luz apagada para que también esto se libre de forma correcta. Entonces, creo que esta, digamos, conductas que tenemos desde que tenemos memoria de hacer cosas en la noche, bueno, desde ver películas en la noche, desde ser, no sé, ver el celular o incluso trabajar durante la noche, ¿no? Bueno, también, ¿qué les digo yo? Pero también yo lo hago. Que, bueno, nos sometemos a una o nos exponemos a una luz artificial durante mucho tiempo. ¿Y qué digo mucho tiempo? Durante a lo mejor un lapso o periodos de tiempo en cuestiones de días, ¿no? De que lo hacemos muy constantemente y, pues, bueno, ¿qué sucede? Pues llega el momento en que tienes problemas para descansar, para dormir o simplemente tu sueño nunca fue reparador, porque son momentos en los que se tendría que estar descansando totalmente o estar con una luz sin ausente, digámoslo así. Y bueno, pues creo que esto nos queda el saco a todos, lo que estamos escuchando, el celular hay que tenerlo bien castigadito a ciertas horas, ¿no? Y bueno, pues, otra de las preguntas que, bueno, ahora sí ya como, ahora retomando todo lo que hemos platicado, pues, ¿qué recomendaciones nos pueden platicar sobre, para estar en sintonía, digamos, con nuestro reloj biológico?
Yo creo, Rox, que lo podemos resumir en cuanto a alimentos en tres puntos. El primero es que tengamos horarios establecidos de comida, que tratemos de que nuestro desayuno, comida y cena siempre se realicen en horarios muy similares. El segundo es que, particularmente en el desayuno, que no lo hagamos inmediatamente después de despertar, sobre todo si aún es como de madrugada, ¿no? Y respecto a la cena, pues nuevamente consumir con moderación pues estas azúcares o carbohidratos simples como tal, para evitar que haya como estos choques entre la melatonina, la insulina y la digestión de estos alimentos. Y en cuanto a puntos no alimenticios, ahí por ejemplo ya entraría el tener un descanso pues que sea de calidad y que vaya de entre 7 a 8 horas diarias. Eso también yo creo que pues la mayoría lo hemos escuchado, y de esta forma también se recomienda el estar activo durante el día para exponernos a la luz solar, que le va a decir a nuestro reloj de es de día, actívate, y entonces de noche ya va a llegar el estímulo de ah, ya es de noche, ahora tenemos que dormir, ajá, y que este reloj pues pueda mandar las instrucciones correctas. Otra cosa, no realizar siestas muy largas. Si son de las personas que acostumbran a realizar siestas, esta no debe de exceder los 20 minutos. Sí, yo conozco personas que se duermen 3 horas o casi la mitad del día, entonces eso también puede alterar nuestra calidad del sueño, ya el de la noche, o pues desequilibrar nuestro reloj, ¿no? Y lo que ya decíamos, pues momentos antes de dormir, no exponernos a la luz sintética, ya sea luz del celular o luz de la televisión.
Muy bien. Y aunado a eso también el tiempo, ¿cuánto tiempo más o menos tenemos que pasar entre lo que cenamos y ahora sí dormir?
Por lo menos 1 hora, idealmente 2, Rox.
Okay, bueno, ahí tenemos ese punto importante, porque hay muchas veces en las que estamos muy cansados, pero bueno, no podemos dejar de consumir algo e inmediatamente nos dormimos. Entonces creo que por ahí también tenemos que estar como cambiando ciertas conductas o buscar un horario más adecuado y que sea constante, porque pues a veces lo hacemos, a veces no lo hacemos, tampoco nos va a funcionar, ¿verdad?
Sí, así es, tratar de crear buenos hábitos, tanto alimenticios como de sueño.
Y que esto también pues es poco a poco. A veces queremos como comernos todo el mundo, pero realmente podemos iniciar con pequeños pasos que poco a poco vayan sumando y que al final de cuentas pues logremos estos objetivos, ¿no? Horarios establecidos, buena calidad de sueño, buena alimentación, etcétera, para que nuestro cuerpo al final de cuentas pues nos lo agradezca y se logre retrasar la aparición de cualquier enfermedad como tal.
Muy bien, excelente. Pues nos queda muy claro todo eso que nos platican y sobre todo que nos lo aterrizan a las palabras que son más comprensibles para todos. Y creo que, bueno, por aquí queda muy adecuado el término, bueno, no el término, el dicho que dice por ahí que desayunes como rey, que comas como príncipe y que cenes como mendigo, ¿verdad? Algo así es. Entonces, pues ahí queda muy bien y esto, pues, este dicho tiene muchos años. ¿Quién lo dijo? No recuerdo muy bien.
Era un médico, era un filósofo, pero también era médico y era Maimónides.
¿Maimónides? No. Algo así. Les debemos la pronunciación correcta. Y pues cuánta sabiduría tenía, ¿no? Pero ahí a este filósofo tan sabio le faltó poner los horarios. Él nada más dijo, él nada más se refería a las cantidades, pero le faltó lo de los horarios también.
Sí, así es. Pero tiene que ver entonces como relacionado a que en la noche tampoco se puede consumir más porque es menos eficiente el organismo. Entonces a lo mejor no sabían toda esta línea de hormonas que tenían relación con ciertos momentos, pero sí estaban conscientes de que había menos eficiencia en cuestiones de cómo metabolizamos los alimentos. Entonces, pues interesante todo esto que nos platican. Creo que de aquí va un tema para mucho. Y bueno, esto fue un pedacito de todo lo que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias a las dos por compartirnos sus experiencias, sus conocimientos y pues y aterrizarnos este tema que lo tenemos muy olvidado. Muchísimas gracias, maestras, a las dos.
No, al contrario. Muchísimas gracias por la invitación.
Sí, gracias por invitarnos.
Bueno, pues que no sea la primera vez y la última. Que sea la primera vez, pero no la última. Y bueno, pues me despido con ustedes. Nos agradecemos bastante a los que están sintonizándonos y que pues también les fue favorable este tema y que bueno, lo tengan en un punto a su favor para que cambien ciertas conductas alimentarias. Y bueno, pues me despido como siempre todos los miércoles en este horario de Consumo Bienestar. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. Un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.